están, chicos? Bienvenidos a un episodio nuevo. Ahora sí puede ser tercera temporada, ¿no? ¿Ya?
Pues yo creo que sí, aunque no sé, ¿sabes? Y te digo por qué. Porque creo que estoy muy seguro de que este capítulo es el capítulo número 20 de lo que se puede decir que es la tercera temporada. Así que si eso es completamente así, pues básicamente podríamos denominar a este como...
Final.
Como el final, sí, podría ser.
Sí, ya toca buscar nueva música.
O sí, es el episodio 20. No sé, sí, si, no, sí. No sé si nuevo logo. No nuevo logo, pero nuevo como que background. El logo es el logo.
Sí, el logo es el logo.
Bien elegante.
Sí, ¿sabes lo que me mate la risa? ¿A quién escuché? Tuvimos una reunión con tus amigos en tu cumpleaños, que estuvimos hablando del logo. Y que a mí me demoró, tipo, ya habíamos grabado, ya llevamos 4 capítulos, y fue cuando recién me di cuenta que era una H tipo tridimensional, ¿me entiendes?
Sí, para mí eran un H con una H.
Sí, exacto, para mí eran como que unas líneas así, y era como que, ah, es medio minimalista, no, pero es estoy una amiga tuya, me dijo, yo también me di cuenta después. Yo estaba, ah, ¿verdad?
Era doble H.
Sí, era doble H, era doble H. Chicos, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo estás?
Todo bien, ¿tú qué tal, Aaron? Espero que estén todos súper bien, en realidad. Este es un capítulo que va a ser muy interesante grabar, porque hablaremos como de 3 cosas en particular, pero no las 3, sino eso y como que iremos añadiendo otros espacios al respecto. Pero en resumen, vamos a hablar primero de Shazam, Furia de los que pagaron el ticket. Así lo ha titulado Aaron. Después vamos a hablar de fin de temporada. Sí, literal, yo me cagué de risa con ese mensaje. Qué increíble. Después vamos a hablar del final de temporada, de lo que ya, o sea, ya tenemos que confirmarlo definitivamente. La mejor adaptación de videojuego en el séptimo arte, bueno, series en todo caso, The Last of Us. Y vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo con The Mandalorian en su regreso con su tercera temporada. Que hasta el momento tenemos críticas mixtas y no se ha sentido como el regreso triunfal que se esperaba de la serie. Vamos a añadir un poco más al respecto. Pero eso, ¿qué tal, Aaron? ¿Qué quieres hablar al respecto de Shazam?
Es que no hay... Mira, para los que nos están escuchando, Javier todavía no ha visto la película, pero está completa. Ya para que se le spoilee, entonces supuestamente la gente que nos está escuchando también. Y, a ver... Tampoco es que les esté spoileando mucho. Miren, hay mucha gente que le echa la culpa a ¿por qué James Gunn tuvo que decir que iban a rebotear el universo? Ahora la gente no va a ver Shazam. Pero al padre de familia o la madre de familia que lleva a sus hijos, no les importa.
No les importa.
Superhéroes con niños. O sea, en verdad, creo que a veces estamos demasiado concentrados en la esfera del internet y decimos que pensamos que todo el mundo piensa igual, y no es así. Yo creo que es un tema de publicidad.
Es netamente, ¿sabes por qué? Estrictamente también de publicidad. Creo que solo trailers fuertes tuvo esta película, uno o dos, y uno salió en el Super Bowl, y de ahí creo que de la película no se movió mucho. Es más, la publicidad más fuerte ahorita está en The Flash. Y había escuchado por ahí que toda la fuerza de marketing o publicidad detrás de esta película, se habían recortado esfuerzos para darle más chances a Flash. Porque objetivamente hablando, ¿no? Si tienes dos películas, ¿a cuál le vas a apostar más? A Shazam, una película que un poco viene a ser la segunda parte, con una trama muy poco bien construida o que ni siquiera está dándole a los fans lo que querías. O Flash, que te dicen de que vamos a tener la primera película de Ezra Miller, ahora sí, con Flash. Vas a tener a Ben Affleck, vas a tener a Michael Keaton y vas a tener toda una posible reestructuración. Todo. Obviamente vas a apostar más a la segunda. Exacto. El tema con Shazam es que si por último se nos iba a dar una secuela, ¿por qué tendría que haber sido esta? O sea, ¿o por qué así?
Ah, ya sé a lo que te refieres. Sí, ahorita, sí. Mira, con los comentarios nomás, que me parece un tipo muy honesto y siempre ha sido, y me parece un buen director, David Sandberg, aunque... No, sí. Ahorita con lo que vamos a hablar de la trama, hay cosas que me parecen raras. Creo que este pata salió y dijo, bueno, no, yo ya sabía desde hace meses que no íbamos a salir bien en la taquilla. Ya me pagaron. que eres imbécil, que soberbio, pero es así. Y tú lo vas notando por los cambios que hace el estudio o la falta de metiendo a la película, ¿no? O sea, y acordamos también que es una película que ha tomado 4 años, que la han, ¿cómo se le dice? Atrasado unos 4 años, entonces es demasiado, todo aposta, y ¿te acuerdas que iba a abrir contra en primera instancia? Iba a salir terrible, ¿ok?
Ahora, es una película que no...
Sí.
Ha estado mucha incertidumbre, en realidad.
Sacado en pleno... también son las fechas, los estrenos normalmente de enero o de febrero son menos, bueno, marzo ya. Pero bueno, hablemos un poquito de la trama.
La trama es que no hay ningún tipo de consecuencia de lo que se vio en la primera película. No hay Dr. Sivana, no hay Mr. Mind, que así, o sea, yo sé que a nadie le importaba ver un gusano, ¿no? Pero hay escenas postcréditos que, es muy corta, ¿no?
Pero y uno se pone a pensar, pero ¿por qué esta no fue la segunda película? Ahora, eso lo voy a hablar después, ya voy a decir con quién hubiera tenido que haber sido. Sí. Entonces, película, la trama es de estas dos hermanas, las hijas de Atlas, están buscando sus poderes, y es como, venimos a otra dimensión, y vamos a reconstruir esta dimensión, la Tierra como la nuestra, ok, le voy a robar sus poderes a Billy, y la película es esa, y es el principio que es Billy... tiene casi 18 años y él tiene miedo a que lo boten de la casa.
De la casa.
Que lo boten porque ya es huérfano, entonces tiene miedo que lo boten y al mismo tiempo el pato no sabe qué hacer con su vida. Eso es lo que te presentan, pero la cosa es cómo te lo presentan. Hay un diálogo dentro de la película en el que se sientan los dos personajes, su personaje de Mary Batson, que ya es esta chica que está adulta y que no se transforma en nadie porque simplemente
porque ya
es ella misma, ya está adulta. Entonces se sientan y esa fue mi primer red flag. ¿Sabes que no sé qué? Sí, Billy, ¿por qué estás tan con que aprendamos de ti? Bueno, no lo sé. Yo te voy a decir lo que es. Estás obsesionado porque estás ansioso de que te van a botar de la casa y porque estás inseguro de que nuestros papás ya no te quieren y porque ahora tienes que trabajar. Hola, tío. Si me tienes que presentar un problema con unas líneas así, cosas que nadie diría. Discúlpame, no. ¿Sabes lo que le dice? Le dice, tienes miedo porque tu mamá te abandonó también. Y es como que, ¿qué? Entonces yo estaba así, tipo, brother, ¿qué? Y entonces, bueno, la película tiene ese problema, pero no hace nada.
Y lo peor. Sí, es verdad. Todo lo que se ha ido dando también en el desarrollo de la película es que. Todo lo genial que tuvo la primera, en la explicación del origen, todo el tema de que de que Billy era un niño prácticamente abandonado, etcétera, etcétera, en esta, el nivel de profundidad que alcanzó la primera, en esta ni siquiera es superficial, es lo más mínimo de lo mínimo, y mientras uno esperaría en todo caso ver más escenas de Ash Avenger como Billy, ese es como el 5% de toda la película, y todo lo demás ya básicamente Zachary Levi como Shazam. Pero ya no está esa idea o buen desarrollo que tenía. Oye, me interesa también la vida del niño, ¿no? ¿Qué es la vida de Billy? En esta no es nada. No hay ningún balance objetivamente.
Mira, yo creo que, y eso lo hablaba incluso antes de ver la película, lo hablaba con un amigo, yo creo que se dispararon en el pie ellos mismos. Y es una cosa que te conté que a mí me disgustó con el final de la primera. Me gusta. La primera tiene corazón, la primera es lo que tú dices. Ese tema de este niño con este poder y al mismo tiempo este cambio que está viendo en su vida. A mí sí me gusta mucho Shazam.
Pero cuando los termina, convierten a todos.
Es uno. Ahí fue temas logísticos. El primero es este. La familia Shazam no ocurre hasta muchísimo después. Y es. Siguiente. Acabas de construir un personaje y ¿cómo le vas a dar la importancia que necesita este personaje para desarrollarlo en las siguientes películas si ya tienes a toda una familia con poderes?
Y tienes que enfocarte en los cuatro, porque en teoría como los cinco son supers, uno no debería no deberían opacarse entre sí.
Exacto. Y en este es se encargan de quitarle los poderes a todos.
Sí.
Y al final este pata tiene que decir, ok, lo voy a hacer yo solo. Pero es como, ¿cuál es la lección? O sea, igual lo tenías que hacer tú. sol. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, es muy... Todo lo que ocurre sucede porque sucede. Dicen a los villanos y es como, ok. Y, o sea, ¿qué hubo? O sea, ¿cuál fue mi enseñanza? ¿Cuál fue la profundidad? ¿Qué estudiaste en la película con los personajes? No lo vi. Y sobre todo hay un final que me pareció chocante.
El posible...
Ajá. Que fue como que Billy Batson muere.
Se supone que muere.
Se supone. Lo entierra.
Literal, lo entierra al caos.
Y de la nada... Dice así como, ¿what? Y... La Mujer Maravilla, de la nada...
Pero no. En una escena que ya habían filtrado, ni siquiera filtrado, la publicitaron en un, no exacto, sé si era TV spot o comercial, uh-huh, y la gente en plan, ah, ok, gracias por arrendar un cambio.
Sí. Y se aparece, y ya le habían mencionado un par de veces en la película, pero igual se aparece, tú dices, es un Deus Ex Machina, ¿no? Tú dices, o sea, normalmente dicen que no es un... Ya le estás haciendo teasing desde antes.
Claro.
Pero ¿por qué habría de estar la Mujer Maravilla ahí? ¿Por qué? Aparece y lo salva.
Y lo revive. Causa, como
y,
que, ¿ah?
Y ahí acaba la película. Entonces ya se siente la verdad como que... A mí me encantaría como Shazam. Pero sí siento que es como... Ya tienes un brother que tiene 18 años. Que me cae bien a Cher Angel. Conexión con él y Zachary Levi esta vez. Como lo que tú dices. No sé, no, yo veía al niño y veía a Zachary y yo decía, no sé si siquiera actúa, pero no sé, la verdad es que a mí me pareció demasiado, fue muy superficial esta película, ese es el tema, fue demasiado superficial entre los dos personajes. Y te puedo decir algo, para darle puntos, salí, me reí mucho,
la película, pero no es una película en la que la pasas. Tampoco. Exacto. No es como que mala por mala es un desastre. No la...
Exacto. Ah, mira. Salí del cine y no me parece una película estúpida. Por ejemplo. Me parece una película, claro, superficial.
Como, no como el caso de Black Adam. Black Adam, o sea, Black Adam la pasamos, exacto, bien, pero no dejó de ser una película que tú dices, esta fue medio estúpida.
Exacto. Esta fue como que una película muy simplona para lo que es. Y sobre todo también en la cinematografía, la verdad es que siento que no hubo mucho esfuerzo.
¿Tú sabes cuál es el problema, creo, en realidad, del DC moderno?
Mm.
Que donde más les cuesta capitalizar es en todo el mundo fantástico. Y al lado un poco fantástico, más como estilo griego, por así decirlo.
Mm-hmm.
Con Wonder Woman le hicieron bien al comienzo, luego no. Con Shazam ha pasado exactamente lo mismo una vez que volvieron a meter el tema de las hijas de Atlas y todo. O sea, todos los personajes más de deidades, uh-huh, se les está dando mucho capitalizar bien en eso. Siento de que no hay, se genera una desconexión enorme cuando introducen ese tipo de personajes y no lo saben manejar en carácter y en general todo como que el portraying sale un poco mediocre, no mal, pero mediocre, uh-huh, y no realmente conectas.
Ya después al final tienes esta escena post-créditos del Dr. Sivana con el gusano este y dice, nos tenemos que preparar para algo. ¿Para qué? Y el Ana se va. Como, ah, ja, 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 qué gracioso. Y me pareció que yo digo hasta ahora, ¿qué? Es la de...
Economos.
Aparece el equipo Peacemaker con Economos y reclutan a... Shazam para la Liga...
La Justice Society.
La Justice Society, esta vez sí hacen la explicación, ¿te acuerdas que nosotros nos emplacaban que esta, la Justice Society, la diferencia con Justice League es que es subvencionada por algo, ¿no? Por el gobierno. Uh-huh. Entonces, ok, ahora vayamos a lo logístico, esto ya lo podemos hablar los dos. ¿Por qué grabaron esa escena?
Yo no entiendo absolutamente ni un carajo de lo que está pasando. O sea, sí, lo único que sabemos es lo que pudo haberse incluido en la película. Pero lo que se incluyó en esta art por la respuesta a que no tuvimos lo que originalmente se iba a tener, me genera más dudas todavía. Resumen, no era súper obvio de que si es que se iba a grabar una película de Black Adam, a.k.a. el archivillano de Shazam, de uno de los personajes en general más como relacionables de DC, que tiene mucha importancia, etcétera, etcétera. No era súper obvio de que
si no iba a haber un enfrentamiento entre Shazam y Black Adam, al menos iba a haber algún tipo de teaser en la segunda. Porque en la cabeza de todos, todo el mundo decía, ya, seguramente si era una película de Black Adam, se iban a encontrar con Shazam, o iba a haber este choque en una segunda o tercera película. Seguramente se pensaba más hacia una tercera, porque ya sabíamos en la segunda de que no iban a... hace mucho tiempo, en realidad, desde que se había confirmado la segunda, sabíamos de que no iba a haber el enfrentamiento ahí. Pero el cambio nunca se dio. No se dio el cambio de Black Adam en Shazam, que iba a haber, y no se dio tampoco el cambio de Shazam en Black Adam. O sea, viceversa, también eso iba a ocurrir.
¿Pero por qué no?
Simplemente no se dio. No se dio porque la piedra, un personaje que ya sabíamos y que teníamos mucho miedo de que iba a tener mucho control creativo, tuvo mucho control creativo y dijo, no quiero esto. Literalmente él dijo, no quiero esto. Generó muchos problemas.
Y no sé, ya, ¿por qué dijo que no? ¿No?
La misma razón por la que no quiere salir en otras películas como Rápidos y Furiosos, regresar nuevamente, es si no se trata de mí, no quiero
nada. Exacto.
Así
entonces
es.
y lo peor filosófico, el arte no se lo peor, y sobre todo en las películas y sobre todo en la actuación, no de ti, porque si se trata, no tienes nada, no tienes absolutamente nada. Entonces ahí está. Eso es lo que tienes. Y lo terminaron despidiendo, supuestamente. Lo terminaron, digo, supuestamente por temas legales.
Okay, sí, porque los temas...
Para regresar.
En realidad, todo el tema de Shazam y Black Adam en el papel empezó tan bien, porque la primera película cerró muy bien. O sea, fue uno de esos... no diría películas riesgosas, pero hacer una película, un personaje nuevo en DC, en la época en la que estaba medio mazo, porque claramente ya no teníamos todavía lo que era, no sabíamos qué iba a pasar con la Justice League. Otros personajes tuvieron una película buena como fue Aquaman, pero una cosa es Aquaman, que todo el mundo lo conoce, y otra cosa es Shazam, que un poco en el ámbito popular no es tan conocido, pero es una película que le salió bien. Luego, te dicen, vamos a tener un Black Adam, vamos a tener la secuela. Tú dices, ok, este universo tiene futuro. Pero llega alguien que toma mucho control creativo, hace que todo se trate sobre él, y genera tantos problemas legales e internos en todo Warner Bros. Studios, que tú dices, bueno, ahí así va a acabar todo, de una manera tan caótica, tan triste, porque al fin y al cabo, Black Adam sí cerró con números negativos. Todos estos números que se decían, que decían los medios, estaban completamente inflados. Y es parte un poco de los temas legales en los que se ha metido Dwayne Johnson, porque el medio que, no sé si era un tipo de falso marketing, pero los reportes no eran tan verdaderos de qué tan luz verde fue la película como a proyección a futuro. Realmente sí cerró con números más o negativos. Y puede ser que con Shazam 2 pase exactamente lo mismo. Y lo peor es, en todo caso, ¿qué hay para Zachary Levi? ¿Qué hay para Asher Angel? ¿Qué hay para el futuro? Porque si no pasó lo del encuentro con Black Adam en esta película, o siquiera un mínimo cambio, que dijera que algo se viene a futuro, ¿qué ocurre con esto de introducir a Hardcore y Economus en esta mini trama de la Justice Society? Cuando a mismo Warner Brothers no le gustó la idea tanto de la Justice Society, porque vino un poco de la película que ahora ellos quieren olvidar, que es Black Adam. Y Economus y Hardcore son del Gunverse, o sea, son del universo de que creo Gunn, que hasta ahora ni siquiera nosotros sabemos si va a tener algún tipo de continuidad en esta renovación que va a tener la película en un par de meses con Flash.
Mira, yo lo que creo es que sí, ya como están empezando a pintar las cosas, yo lo que creo es que sí a ciertos personajes. El tema es que yo... Amber dijo, no, esta película es tal cual y como yo la cerré hace meses. Yo la verdad es que no creo, porque si tienes a James Gunn, ya sabe lo que va a hacer, ¿ok? Sí. Supuestamente. ¿Cómo dejas esa escena post-créditos si en verdad no hacer nada? A lo que me refiero es, no necesitas ni siquiera volverla a grabar. Puedes agarrar y decir, papi, córtala, por favor. No, pero si no, ¿qué vamos a hacer con eso? Córtala. Entonces, yo sí creo que sí va a haber algo. Tipo, creo que esa escena fue grabada antes de lo de James Gunn. O sea, James Gunn, claro, tiene que ver, y su esposa, brother. O sea, entonces, igual él sabía que se iba a grabar esa escena. pero sí creo que fue, la grabaron porque supuestamente él tenía que aparecer acá. Y parece que eso no lo tuvieron que grabar de esa manera porque al final no, Dwayne Johnson no dejó que se... Sí,
claro, mira, el tema de la Justice Society va a ser como la razón por la cual se iban a encontrar, porque si no, ¿qué otra razón hay? ¿Qué otra razón vas a meter si al menos en las películas no se conocen todavía, ¿no?
Exacto.
Y ahora es todo olvidado, o sea...
Y ese no Dwayne Johnson, o sea, ese Black Adam, lo que nosotros nos preguntamos cuando terminamos de ver la película, que era, y Black Adam se va a enfrentar contra un... O sea, en verdad eso es lo que va a pasar. La verdad es que yo votaría por... controversial, porque ni siquiera fue canon esa película de Black Adam. O sea, yo te agarraría y te diría, ¿sabes qué? Hazme el trío. Si quieres, manténme la Justice Society, porque son grandes actores, pero sí, tráeme a un brother nuevo. Black Adam, así como uno necesita el Joker con Batman, uno necesita un, sí, Black Adam con Shazam. Entonces, bueno, eso es para cerrar el tema. Vayan a ver. Es una película para esta.
Para mí es ok, sí. El tema es que si eres como de la audiencia, entre comillas, hardcore, que siempre es que ahora, o sea, diría que como audiencia hardcore estamos mal acostumbrados a que toda película que veamos tenga un, ok, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? ¿Cómo esto conecta con qué cosa? No todo tiene que tener una consecuencia a futuro. Pero si eres de esa audiencia, no le vas a pasar también con esa película. Uh-huh. Te va a dar hasta ansiedad de pensar de qué diablos está pasando con DC. Pero si la vas a ver como película, no te vas a aburrir. Uh-huh. Es una película que tranquilamente es pasable, decente. No es terrible. Pudo ser mucho mejor en muchos aspectos, sí. Pero si al menos estás esperando un buen cierre con lo que va a ocurrir ahora con DC, que hasta ahorita no se sabe al 100% cómo va a ser las cosas, se viene la Flash en unos meses. Así que ahí como que con DC las cosas todavía están en veremos. Y parece que siempre han estado en veremos. No he sentido nunca certidumbre con DC últimamente.
Ese es el mismo cumpleaños. Dos días antes voy a estar viendo a Flash. Por ver. Viendo cómo... A la mierda. Ramiller. Pero sí, yo estoy emocionado. Yo estoy emocionado. Escúchame, igual fui a ver Shazam porque soy fan de películas de superhéroes, pero no es que me... No, Shazam, tengo que ir a verle, me voy a poner mi polo. No, era porque...
Sí, okay, tampoco es así.
Nada más.
Sí.
Hablando de cosas que sí terminaron bien.
Hablemos de una... sublime, en verdad. The Last of Us ha sido una experiencia realmente renovadora, porque nunca se ha visto una adaptación de videojuegos tan bien hecha, tan fiel al material original sobre todo, pero que te deje la misma sensación como quien realmente se interesa en la historia al jugar el juego por primera vez. La ejecución ha sido muy brillante. Y no hablo solo del último capítulo, sino en general de todo lo que podría ser el tercer acto de la serie. Uh-huh. En sí, todo se ha trabajado bien. Incluso hasta pedazos de easter eggs como tuvimos con el episodio 8 de Left Behind, o creo que fue el 7. Sí. En general, todo el progreso de la historia ha sido muy bueno. Siento de que incluso como serie han sabido manejar muy bien el... Oye, tenemos personajes secundarios. ¿Qué podemos hacer un poco para añadirle más matices a la historia? Uh-huh. Pues lo hicieron, o sea, todo Left Behind fue genial, la historia de los hermanos fue genial, la historia de Billy Frank, o sea, en general,
sí,
es una serie que han congeniado tan hermosamente que me sorprende, y creo que todos estamos maravillados de lo que puede ser la temporada 2, que ya sabemos exactamente qué va a tratar, pero hay muchas cosas de qué hablar.
Mira, la verdadera pregunta es, ¿lo hubieses hecho o no lo hubieses hecho?
Sí, lo hablamos desde la primera vez que salió desde el primer capítulo, creo que dijimos todo, en realidad, como ya sabemos cómo acaba todo, la pregunta es ¿cómo se va a sentir ahora que lo veremos en como todo orquestado al estilo de serie, ¿no? O el estilo de película, porque al fin y al cabo se siente como una película. No sé, la verdad, la respuesta es un no sé, porque... Y en esas te lo ponen tan presente con la comparación entre Marlene y todo, en el tema de que te dicen, claro, o sea, tú estás actuando desde, por así decirlo, tu egoísmo, porque tienes una conexión con esta persona.
Ajá.
Pero como esta persona, tú nunca la has escuchado dar opinión.
Exacto.
O sea, si tú tomas una decisión apresurada en donde estás actuando no solo por ti, sino por otra persona, cuando esa persona ni siquiera elabora una opinión, yo sí siento de que estás en una cuerda floja. O sea, ¿realmente qué tipo de bien estás haciendo si es que tú actúas solo desde tu opinión y no sabes ni siquiera la opinión de la otra persona? ¿Qué pasaría si en el sentido de la serie, Ellie, como con su corta edad, sabe de que como ella es autoinmune y todo el tema, con el tema del cordyceps, ella dijera, si yo puedo ser un bien general del mundo y me sacrifico, ya, está bien, lo hago.
Uh-huh. Pero al mismo tiempo, Isabela propuso una explicación también bien bacán, que por el otro lado, que era, ya habíamos analizado el tema de que, claro, lo que tú estás diciendo, ¿no? Es por alguien, en verdad, es como, ¿qué? No lo puedo dejar, y al mismo tiempo no le estás dando una opción. Y este huevón de Joel, uh-huh, vivió en un mundo donde los derechos humanos sí se intentaban preservar. En este mundo no. Entonces es un pata que dice, oye, hay cosas que se... Vamos a hacer... Vamos bien. Entonces también entra el otro tema. Ponle que la situación se hubiera dado en la que le dan a elegir a Ellie, ¿no?
Ya.
Vamos a sacar todo, te lo tenemos que hacer. Te quiero morir. Yo, como padre o como persona que está ahí, estaría un momentito, un ratito. ¿Cómo? Ya, la tienes que matar. Ya, pero cuéntame el proceso. ¿Tocaría después tus investigaciones? Claro. ¿Has investigado sobre esto? Porque aparte es. Ya nos han dicho. Sí, nos están dicho desde un principio, la misma serie. Hay vacuna para esto. Entonces, ok, ponle que se la desarrollen. No. El mundo se acabó en el 2003. En 20 años me estás diciendo perseguir y has logrado hacer avances tecnológicos para no solo encontrar una vacuna para un hongo, sino también ¿y con qué maquinaria? ¿De qué maquinaria?
Claro, ¿qué vas a hacer? Y sobre todo de ellos, ¿no? Que siempre un grupo, o sea, que ha sido un grupo dentro de todo terrorista, bien shady en sus formas de actuar. Uh-huh. ¿Qué seguridad tienes de que si le entras tu vida a esa persona, realmente es efectuarlo?
Exacto. Entonces, oye, pero hubiera salvado a toda la humanidad o no. Para mí sí es como que, si lo pones de esa manera, claro, pero otra es como...
¿Pero quién lo está haciendo? ¿Qué seguridad tienes de que la cosa puede funcionar?
Exacto.
La verdad no hay como, por así decirlo, no hay una mala decisión ahí, diría. O sea, no hay una decisión moralmente correcta o errónea. Lo que sí estuvo mal es el matiz, o sea, todos los matices o todos los extras de que él dijo no. Porque él no dijo no, hablaos. Él dijo no, disparando uno a uno y literalmente haciendo un clean house enorme. Exacto. A toda la base médica de la asociación.
Eso. Yo, por ejemplo, en ese momento lloré no por el tema de... No por pena, no por... porque por eso, otra vez, lo justo, la forma en la que ha sido construido este final. Porque todo el mundo siempre, los fans de los juegos decíamos, ¿cómo van a armar esa última escena? Porque esa última escena en el juego, tú lo haces y es brutal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y la forma en cómo lo hacen, la música que le ponen.
La música, bien tétrica, bien.
Exacto.
Bien profunda.
Eso, tú sientes, este tipo está, o sea, mira lo que el tipo está teniendo que hacer por salvar a alguien. Está teniendo que destruirse, desconectarse moralmente, humanamente de todo, por la mierda en el que están viviendo, por la situación de mierda en la que están. Y eso es lo que me choca, las consecuencias que van a tener después que todo eso es como sí, todo eso es como que me dolía en el alma, porque esto es lo que significa ser un
paquista. Y lo peor es que la forma en cómo, o sea, lo que más me gustó es que, claro, como serie tú tienes más oportunidad de a veces explicar más lo que en los juegos se explican solo con un cutscene, ¿no? Acá, a pesar de lo que es, de lo que hace Joel ejecutando prácticamente a toda la base luciana, es que todo el desarrollo de la escena con la jirafa y todos estos momentos de tensión que hubieron entre ellos dos, en donde se comunicaban un poco, uh-huh, y sentías como, ya sentías una tensión de que, okay, algo medio tenso está entre la pseudo relación padre-hija acá, que ocurra esto, y después ya te venga la incertidumbre del personaje de Joel, en qué le voy a decir, cómo le explico. Y sobre todo ya cuando empiezan los momentos de duda de Ellie, en el que en el juego, claro, se representa con la escena del ok. Acá tiene el triple o cuádruple de peso. Creo que se rescata, sí, claro, mucho el nivel actoral de ambos, de Bella Ramsey. De,
sí,
en verdad, y, es increíble.
Y me gusta, tú lo dijiste, tienen la oportunidad de cubrir ciertas cosas que no cubren en el juego. Esa es desde que termina, de cierta manera, lo del hospital, hasta el, uh-huh, final, es exactamente casi edición por edición lo mismo. Es, uh-huh, edición por edición lo mismo. Pero agrega un par de líneas de diálogo que no hay y que recién en el segundo juego, tipo, es lo que le crea más o menos duda a Ellie. En serie, él dice, ah, no, es que se vinieron unos, ¿cómo se le dice? Unos raiders y atacaron el hospital. Eso no lo explica en el juego. El Mandy siempre dice que es... pregunta cómo está Marlene.
Uh-huh.
No, entonces esas cosas van a permitir otro tipo de dinámicas en las... En la segunda parte ella duda porque dice, ¿por qué me voy al hospital con la ropa? ¿Dónde están, claro, los demás? Acá el de frente ya está poniendo el parche y está diciendo, ah, por si acaso te tuve que sacar por esto.
Por
porque
esto
nos atacaron. Y mucha gente murió, entonces ni los busques. Entonces ahí hay varias dinámicas bien bacanas. Antes de continuar con lo bueno, no sé si te lo había mencionado, sí quiero hablar un poquito, me parece una extraordinaria, mejores series que he visto. No quita que no haya cosas que yo diga,
puedo ser mejor, sí. Lo que te puedo decir, que me sorprende de que no haya afectado en generalmente a la serie, pero sí falta un poco más de acción, en general. La serie, o sea, si bien... Y bueno, como lo decían el mismo director y todo, creo que la explicación de cómo ejecutó la serie es un... Yo estoy desarrollando la serie porque amo los personajes, pero el tema del cordyceps del zombie es solo como... Es como lo que adorna la historia, ¿no? Uh-huh. Pero la historia para mí son los personajes. Cosa que está... O sea, si lo vas a trabajar en un formato serie, claro, 100% válido, pero no puedes un poco desalinearlo del elemento más, por así decirlo, comercialmente importante, que siempre ha sido el tema de los, uh-huh, zombies, el cordyceps en sí. Sí falta más acción en la serie, pero igual en los momentos en los que hubo acción fueron ejecutados brillantemente, eso sí.
Sí, eso al menos sí. Yo no... Era, o sea, hay gente que dice... Pero ¿por qué estoy viendo esto? No quiero ver gente conversando, quiero ver gente que se está matando. No, para mí deja todo eso. Me parece, eso es lo que hace la serie,
sí,
lo buena que es. Pero sí hay momentos en los que hay mucho espacio de... Uh-huh. Yo siempre, cada vez que hago este ejemplo, voy hacia los capítulos en los que llegan a Kansas y todo lo que viene con los dos hermanos. Tienes muchos momentos con Joel y Ellie, ¿no? En el que están conversando, o sea, estamos creando esta conexión por primera vez. Bacán, todo eso manténlo. Pero hay muchos momentos en los que simplemente... Y caminan, y suben un edificio, y suben, y suben, y suben a un lugar, y miran que hay... Yo ahí siempre estaba... Ah, méteme un infectado acá.
Algo, sí.
Pon un guardia de Fedra.
Lo mínimo para poner la atención, porque exacto, sientes de que no hay, o sea, hay un punto en el que simplemente sientes de que no hay ningún tipo de infectado. Y que es como que ya simplemente la sociedad está vacía y los infectados son pocos, cuando en realidad, ajá, no, son un montón. Más 20 años con esto.
Tuve claro, pero lo malo es que también son muy capos porque al mismo tiempo te justifican mucho, porque si yo te digo, oye, en Kansas añádenme infectados, pero al mismo tiempo te dicen, ya, pero ya establecimos de que no hay infectados en Kansas, todos los mandaron debajo de la tierra, es como, ok, pero ¿por qué tuviste que hacer? ¿Me entiendes? Es como que ¿por qué te hacer los por ejemplo, una genial explicación que me dio un amigo, que en ese cuando van a ver a Tommy y ok, quiero hacer un paréntesis acá porque sí hicieron, hay una cosa que sí me molesta en el juego. Es la única cosa que me molestó del juego y su historia. Cuando llegan donde Tommy, ni siquiera llegan al pueblo, llegan como que al lugar, al generador, que es una fortaleza que tienen ahí. Sí. Bacán, Ellie escucha esta conversación, Ellie se escapa. Vas a buscarla a un pueblo cercano, y en el pueblo cercano hay tanto infectados como raiders y todo lo demás. Llegas a la casa donde está ella, la clásica conversación que sucede, que también sucede en la serie. Pero la serie sucede en una casa dentro del pueblo en el que vivían, tranquilos. Exactamente la misma conversación. Joel le dice a ella, escúchame, yo no soy tu padre, hasta acá llegamos acá. Sí, hasta acá llegamos,
es verdad.
Te quitas. Ok. En el juego, tú tienes esa conversación. Baja las escaleras contra cuatro personas, creo. Andas a caballo 3 minutos. Y Joel dice, ok.
Sí.
Así es rápido, pero en esta me parece espectacular porque lo justifican, el no, lo justifican con los ataques de ansiedad que está teniendo Joel. Con que en verdad el otro conoce el terreno. Y en tercer lugar, justifican el cambio de parecer de Joel por las imágenes que tiene de su hija, teniendo pesadillas con ella, ¿no? Fenomenal. Esta serie se hubiera beneficiado de un cambio. Todo lo de Tommy sucedió demasiado rápido porque automáticamente tienes lo de la Universidad de Colorado y ¡plan! Y entonces es como, ¿qué fue?
Sí. A pesar de que se agregan más matices, igual se siente muy apresurado toda esa mini reconciliación de los momentos de duda de Joel. Sí, también. Y eso que en el videojuego fue peor. En el juego fue mil veces peor eso. Uh-huh. Pero en la serie hasta se sintió rápido. O sea, realmente sí, la serie se hubiera beneficiado de un capítulo más. Es más, qué lindo cuando algo acaba en 10 y no en 0 y no acaba en
impacto. Exacto. Para mí.
En fin.
Hubiera puesto
Sí, literal, un top 10. Pero sí.
Una pregunta, ¿cómo reconcilias? Yo tengo mi propia explicación. ¿Tienes alguna o si eso te molesta? Durante varios capítulos dicen, oye, yo no puedo hacer esto. Si bien soy un experto disparando, ya lo vimos con los zombies y todo lo demás, tengo que proteger contra otro tipo de gente y casi todo lo demás, y lo vemos, y en la Universidad de Colorado, en vez de que en el videojuego te bajas como 20 personas, en este matas a uno con tus propias manos, o sea, igual es brutal, no, igual sí. Muestran eso de Joel. ¿Cómo reconcilias eso con que al final mata 40 personas?
Sí, ese es el único problema con la serie también, ¿no? Como hay muy poca acción, el tema de que en esta Joel se sienta como un, literal, como un asesino experto, se siente como un shenanigan, ¿no? Como en el contexto de la serie, porque no vemos tanto su expertise que lo es tanto en el juego. O sea, uno siente de, ok, sabemos de que como ha tenido 20 años viviendo prácticamente solo en caos, ¿cómo se justifica el 100% de que fuera tan maestro de armas, no? Ese es el único tema. Yo creo que la serie se hubiera justificado tranquilamente con uno, o con flashbacks, que tranquilamente pudimos haber tenido, porque han habido un montón de flashbacks en la serie, que lo que más me gustó es que adornaban y explicaban más cosas como nucleares de la trama, ¿no? El cómo nace el Cordyceps, cómo es que, y esto que es algo solo, por así decirlo, canon en el contexto de la serie, cómo es que Ellie es autoinmune. Todo ese tipo de cosas hubieran sido buenas también para Joel como personaje, porque no hemos tenido tampoco muchos flashbacks de Joel como personaje o en ese gap de 20 años para explicar cómo está bueno con las armas y otras profundidades que pueden adornar no solo su relación con Ellie, sino también él como personaje y no sé, todas las habilidades que tiene de asesino en serie, porque en realidad, ¿cómo ejecuta la masacre en la base hospital de las luciérnagas? Se ve tan perfecto, pero uno lo deja con ese sabor de asu. ¿Tan fácil es? ¿Tan?
Sí, sí, mira, la justificación, pero sus fallas y ahora fallas cinematográficas es la siguiente: Joel desde un principio, no como Joel, por otra gente, como una máquina de matar.
Sí.
Ya se sabe. Por eso es que Tess, cuando tienes esta escena en el primer capítulo en el que Tess está hablando con este traficante que al final, el man está como, pero si te dejo ir, él va a venir. Que no va a venir. Yo te, no, pero al mismo tiempo, si te mato, él va a venir. Entonces le tengo miedo, le tengo miedo. Y todo el mundo le tiene miedo. Entonces sí. Ya de por sí solo capaz. Y tienes momentos como la parte, el tipo es un experto con la carabina. Entonces, de por sí solo sabes que Joel es una máquina, pero la serie no está tanto. A lo que me refiero es la cantidad de personas porque él puede matar, ¿no? Sí. Pero eso también tiene su justificación, que es porque todo este tiempo él mantenía estos ataques. Cuando el tipo está tratando un tema traumático, que es como lo de cuidar a una niña, se debilita. Entonces, cuando se debilita, suceden estas cosas. Y al final, apaga esa parte. Por eso es que él no tiene ninguna. Y eso también lo decía Neil Druckmann. O sea, libera a la bestia. Claro, la bestia libera sale, la bestia. Y lo hace. Pero igual, como tú dices, no hubiera estado de más mostrar momentos en los que sí. Ha liberado a la bestia cuando a este pata lo mata golpeándolo, pero sí.
A mí más, también una cosa que me hubiera gustado más, o sea, si bien se explica verbalmente de que la razón por la cual él es medio sordo es porque intentó en un momento suicidarse por el tema de su hija, también eso valió mucho profundizarlo. O sea, sé que se sintió como una gran revelación eso, pero hay muchas cosas en las que se puede profundizar. Por eso la serie definitivamente se debió beneficiar de al menos un capítulo más, porque si hace por Dios, si tuvimos oportunidad de tener un solo capítulo dedicado a todo un DLC, podemos tener tranquilamente un solo capítulo para profundizar y añadirle más matices a una historia que como base ha sido elaborado muy bueno. Pero eso, si a la gente igual no les gustó y les deja la incertidumbre de qué es lo que se podría venir para una segunda temporada, que seguramente vendría acá 3 años, de acuerdo a medio que lo que se ha mencionado, solo porque yo creo que al menos el 50-60% de la gente que nos escucha que sí sabe de qué va la historia del segundo capítulo, solo podemos resumir de que la historia de la segunda temporada de Last of Us la vamos a resumir con inicia con las consecuencias directas de lo que hace Joel en el último capítulo de la primera temporada. O sea, y es tal cual debió ser en realidad. Yo creo que lo que de las enormes críticas que tuvo en realidad la segunda parte de The Last of Us fue de lo que ocurrió al inicio, porque este personaje tuvo que irse tan temprano de toda la historia. Yo nunca lo sentí como una decisión controversial, pero siempre es bueno de que en una historia, si ocurre algo, o si dejas un tipo de, no cliffhanger, pero si dejas algo incierto, siempre es bueno de que es incertidumbre que provenga en una siguiente temporada, al inicio propongas cuál es el problema con las consecuencias directas de una acción. Toda acción tiene reacción.
Y lo que tú dices es completamente cierto. El hecho que algo te duela emocionalmente, a mí me dolió lo de Joel, por supuesto que me dolió, no significa que para mí, o sea, hay que aprender otra vez, hay que aprender a separar.
Sí, y no hay personaje bueno tampoco en esta serie. No hay un personaje objetivamente bueno tampoco.
Es como, excepto Frank. Frank era un amor de persona. Pero es este tema de spoilers, obviamente, gente, spoilers hace rato. Joel se muere en el segundo juego. Lo matan por lo que hay gente que dice
muy rápido.
¿Cómo pudieron hacer esto? Nuestro personaje favorito, pero en el tiene
Todo el sentido
de lo que hay. Entonces, a mí me puede doler. Pero al mismo tiempo puedo decir, bueno, o sea, obviamente algo así pudo haber sucedido, ¿no? Lo pudieron haber llevado por otro lado también, ¿no? De que no necesariamente lo maten, lo secuestren, lo quieran torturar y tú vas como él. Lo que quita,
claro,
quita que no sea igual de cierto narrativamente para lo que sigue. Ahora, la adaptación del siguiente juego, para los que no lo saben, va a ser hecha más o menos en 2 temporadas, porque el segundo juego es larguísimo.
Es enorme,
entonces dicen que muy posiblemente va a ser grabado a finales de este año. Y sí, lo podríamos ver, creo que máximo
podrías.
Y encima el juego. Años, ¿no? No, dos años, de dos a tres años. Creo que en 2 años se puede lograr.
Sí,
pero la primera temporada. De que si la primera temporada se explica un time skip de 20 años y después de esos 20 años empieza la historia, el juego de la segunda parte tiene un time skip inicial, así como el primer juego, en el que te explican qué ocurre en un lapso de 5 años, porque va a ser un time skip de 4 o 5 años. Pero luego, internamente, en el juego, la historia de la segunda temporada, hay otro timeskip.
Exacto.
Así que la serie va a tener que lidiar con eso. Y creo que tengamos doble timeskip sirve para tener 2 temporadas. Tienes mucho por trabajar ahí.
¿Qué opinas antes de terminar de todo este tema de lo que Bella Ramsey no se ve como la Ellie que vamos a ver a los 20 años en el juego? Mira, yo lo que tengo... A Bella Ramsey, este programa se grabó hace 2 años.
Sí.
En esa época yo tenía como 16, ya ella va a cumplir 20 años este año. Ellie, le han puesto cosas, le han puesto, ¿cómo se le dice? Ciertas fajas y ciertas cosas para que se vea con un cuerpo más de una niña de 14 que una chica de...
Claro.
Igual su cara es... ¿Pero qué opinas de esto? ¿De cómo lo van a tratar?
Tendríamos que ver. Porque lo que sí hace el segundo juego es darle una cara más adulta a Ellie. No pierde para nada su esencia, o sea, los rasgos físicos del personaje en sí. En el videojuego lo trabajaron muy bien para darle como un tono más maduro. Pero en el caso de Bella Ramsey sí me preocupa. Porque así es lo que hagas. Es como el caso de Tom Holland. Tiene muy cara de tiene una cara de niño que puede ser irremediable. Así que así le hagas mucho trabajo de CGI y el maquillaje que le pongas. Sí me preocupa cómo puede elaborarse, pero si por obvio, si tienen que hacer algún tipo de recast, Bella Ramsey igual va a estar ahí, va a estar en la serie, sea como flashback, en un montón de temas va a estar en la serie, seguramente como flashbacks también en la segunda temporada, pero sí es cuestión de ver. Ahorita no, o sea, quién sabe si de acá 2 años de la nada Bella Ramsey ya va a aparecer como alguien más o menos de su edad, ¿no?
Uh-huh.
Igual tenemos que identificar que ella es alguien que se considera como no binario, así que En ese sentido, o sea, es como si bien ella se siente como una como ella como no binario, porque sí se identifica como alguien no binario. Veremos si es que en el momento en el que se tenga que grabar una segunda temporada puede como que sí físicamente adoptar el rol de lo que puede ser una alien más adulta, ¿no?
Ella dice que es no binaria, pero también es mujer. O sea, que no le molesta. O sea, no le molesta a ninguna de las dos. No es una persona que
claro.
Dice, ten cuidado con mis pronombres, soy esto. No, tú le puedes decir ella y ella dice, ah, porque también no le interesa. Entonces es como, ah, ok. Sí, yo no tengo ninguna duda. Sí, me interesa saber. Mira, hay una foto acá que es junto a la Eli. Ya se le ve, mira. Ya se le ve como... ¿Me entiendes? O sea, es como que más alta y todo lo demás.
Es más alta.
Entonces es como, sí puedes lograr ciertas cosas con maquillaje.
Entonces de dos años es probable que sí.
Sí. Bueno, como último tema y solo como comentarios de lo que vamos a estar haciendo de Mandalorian. No lo vamos a hacer review todavía hasta que llegue la mitad. No.
Y necesitamos que llegue. Necesitamos que Mandalorian llegue a la mitad de temporada. Porque no ha sido, como mencionamos al inicio del capítulo, no ha sido la tercera gran épica temporada que esperábamos, porque no hay todavía un sentido de urgencia, no hay una trama al 100% definida. Y lo peor es que debería ya haber, porque estamos hablando de lo que va a ocurrir con Mandalore como tal. En sí, el gran problema que ha tenido Mandalorian... O sea, o para el inicio nada más, porque no sabemos cómo va a ir ejecutándose, ha sido todo lo que ocurrió gracias a The Book of Boba Fett. Porque la segunda temporada termina con un tema de incertidumbre enorme de la separación entre... Ah, qué irónico que estemos hablando de Pedro Pascal otra vez, pero en otro contexto. Grande Pedro. Que ¿qué está ocurriendo con Grogu? ¿Va a regresar con Mando? ¿En qué momento lo vamos a tener de vuelta? Todo eso es como... la gran duda que te deja la segunda temporada y que uno pensaría de que es parte de la trama de la tercera, pero en realidad no es tanto así, porque tenemos un, digamos, reencuentro súper breve y prematuro de ambos personajes en un capítulo de Book of Boba Fett que dentro del contexto de esa serie ni siquiera tenía sentido, pero irónicamente fue incluso el mejor capítulo de la serie.
Sí.
es un tema logístico, es un tema de cómo uno quiere ir a los cabos, pero sí se requiere que Mandalorian ya tenga algún tipo de, o sea, que al menos, no digo desde el primer capítulo, pero al menos ya estamos como en el tercer capítulo de lo que va el desarrollo de la serie, que te expliquen cuál es el conflicto central, contra qué villano estaremos enfrentándonos en esta temporada. Porque no, lo que ha tenido la primera y segunda temporada es que se sentía como tu típico show de sábado por la mañana, ¿no? Sabes que hay una trama muy grande, pero hay como submisiones y cosas que se van hilando, pero en esta no hay tanto. No sé, necesita eso.
Mira, no sé si es el problema. Yo lo que tú dices es cierto. Yo creo que ya tienen que, para el siguiente capítulo, ok, ya. Porque yo sí siento que lamentablemente el que es nuestro protagonista, o sea, la serie se llama The Mandalorian.
Uh-huh.
Yo no tengo ningún problema que el nuevo, bueno, llevamos 4 episodios. Yo no tengo el nuevo personaje de manera central. Es ahorita estamos viendo el camino que va a tener Bo-Katan. ¿Okay? Eso es lo que cuando estés de ver los episodios. Y bacán. Pero al mismo tiempo siento que Din Djarin no tiene una pieza, es un accesorio, o sea, está ayudando con la trama, pero resuelve muy rápido algo que pensé que de lo que iba a tratar la serie entera. La serie de él queriendo ir a Mandalor y bañarse en ese es el siguiente quest. Y también dentro de este siguiente quest es él diciendo, ahora soy el líder de Mandalor y
claro,
quiero hacer esto. Y son,
es que ya era la toma, ya era el conflicto interno, exacto, ¿no? Si ya me toca ser líder, ¿cómo lo hago? Sí, no lo están tratando todavía.
No lo están tratando, para nada.
Y me sorprende de que ni siquiera lo habían mencionado. O sea, hasta el momento, todo ese tema ni siquiera como se menciona directamente en los primeros capítulos. Así que es como que, ok, si nos van a meter esto, ¿cómo nos los van a meter de una forma que sea natural? Porque sí, bien sabemos que, claro, que Bo-Katan va a ser como uno de los antagonistas clave en el desarrollo. Pero eso es una parte de la misma responsabilidad interna que tiene el personaje y por lo que esperábamos de que iba a ser el mayor gran conflicto de la serie, que hasta ahorita no se tiene. Así que tenemos que ver
qué ocurre. ¿En qué capítulo vas? ¿Has visto el primero?
Es el primero y esta parte del segundo.
Ya. Ok. ¿Qué es que te... Pero...
Dalo, es una dinámica. Lánzalo.
Son...
Rayos. Pero bueno,
entonces como que yo también digo, ¿quién es el villano? Van a plantear algo en el tercero que tú vas a decir, ok. Claro. Pero literalmente pensé que iba a ser... Es... Además, yo creo que al final Bo y Din Djarin van a tener su... Yo creo, ¿ah? Yo creo.
Bueno, todavía no le están...
Sí, pero ya, veremos. Ok, eso es lo que tenemos. Gracias, chicos, por habernos escuchado en otro capítulo. Gracias por estar acá. Y bueno, ahorita me gusta cómo lo estamos sacando. Es como que cuando hayan cosas importantes, sacamos el capítulo. Entonces, cuando haya dudas y hay algo que se tiene que hablar, vamos a sacar el siguiente.
Sí. Me despido. De por sí, solo tenemos que mencionar dos cosas. No hay película de DC hasta Flash. Y no hay película de Marvel hasta Guardianes, que va a salir todavía en un mes. Así que, sea lo que saquemos, seguramente van a ser más de Thor misceláneas, salvo que ocurra algo gigantesco en cuestión de noticias o algo que comentar. Pero una de las cosas que sí está en nuestro radar es que tenemos que hablar de John Wick 4. Y bueno, tenemos seguramente un capítulo pendiente de hablar con el tema de los Oscars. Seguramente lo veremos si logramos con Selma Hoy. Pero en sí. En resumen, Everything, Everywhere, All at Once... Contra todo pronóstico, ganó todo. Y se ha convertido en la película más premiada de la historia. No necesariamente por el tema de los Oscars, sino por todas las premiaciones de tono internacional y en cuanto a academias, ha ganado.
Uh-huh.
Increíble.
Exacto. Bueno, chicos, nos vemos. Gracias por escucharnos. Chao, chao.
Chao, chao.